Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People Pets Friendly aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a Pablo Berem somos un gran equipo de profesionales que todas las semanas les traemos la mejor información sobre nuestras queridas mascotas hasta las 14 horas. Les recuerdo nuestras cuentas de Instagram, de Planet People Magazine y La Jauría Escuela, donde pueden contactarnos, comentar, ver nuestras entrevistas y contenidos. Y aquí, por supuesto, está Pablo Berem. ¿Cómo estás? Se vino el invierno.
Sí, María, se vino el invierno. La verdad que sí. Bueno, hoy vamos a tener un programa. Sí, vamos a tener un programa bastante movido. Vamos a comunicarnos con el sur, con Villa La Angostura, con Alester Stoglio, que tiene a su perro Darwin, que es detector de fecas de bisón. Así que vamos a estar hablando con ella y vamos a ver cómo trabajan estos perros.
Qué interesante, ¿no? Por todo lo que es el ecosistema, vamos a tocar un montón de temas que la verdad que también creo que es para una entrevista y para continuar, ¿no? Con el tema de parques y este primer perro en el cual realmente te felicito, vos has tenido un rol muy importante.
Así es.
Y el segundo tema, estaremos conversando con el doctor Agustín Gilman sobre los nuevos procedimientos para el registro y tenencia de las 17 razas de perros potencialmente peligrosas que hay que registrar en CABA.
Sí, ese tema también es muy interesante, así que vamos a estar hablando con él.
Muy bien, nos vamos a la pausa y ya empezamos.
Es mi perro, es perfecto.
Te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y el mundo.
Prometimos en la entrada, Pablo, contanos a quién tenemos en línea.
Bueno, María, en línea tenemos a Alex Terzoglio. Ella es la dueña de Darwin, dueña y guía de Darwin. Darwin es un Basset Hound que es el primer perro en detectar fecas en el parque en Nahuel Huapi. Bueno, Alex nos va a contar mejor, ¿no? Alex, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes Pablo y a toda la audiencia.
Muy buenas tardes y muy bienvenida, Alex.
Muchas gracias, María.
Contanos, ¿cómo es esto de Darwin?
Y Darwin es el primer perro de detección para un proyecto de conservación. En este momento, Darwin está haciendo un trabajo de conservación para conservar a una especie que es representativa del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es más, es el símbolo que tiene el Parque Nacional Huapi cuando da la bienvenida a los turistas, que es el huillín. El nombre científico se llama Lontra provocax y es como una especie de nutria. Es un animalito que antes había mucho por esta zona y desgraciadamente por introducción de otras especies y por invasión del ser humano en su terreno está en serios peligros de extinción. Así que el trabajo de Darwin es justamente detectar fecas, que sería la caca, digamos las heces del huillín, y al detectar eso, los biólogos que trabajan en la conservación de la especie pueden afirmar si hay presencia o no de esta especie en lugares donde hay que protegerlo o donde ya no se puede proteger más o si se ha desplazado. Y al mismo tiempo detecta también otra especie. En este caso es bisón, es una especie introducida, que también es un carnívoro como el huillín, que a diferencia del huillín no es de acá, sino que vino introducido ya en la década del 40, 50, más al sur, es muy agresivo, se ha adaptado demasiado bien a nuestro medio ambiente y ha puesto en peligro a otras aves endémicas por la zona. Una de ellas sería el pato de los torrentes, entonces en ese caso también Darwin protege al pato de los torrentes.
Es increíble, bueno, la verdad, increíble. ¿Y cómo, contame cómo se lleva a cabo este trabajo? ¿Cómo se prepara Darwin físicamente? ¿Cómo es ese trabajo tan exhaustivo que han hecho realmente con Darwin, ¿no? Es una maravilla.
Sí, creo que esta es una de las cosas positivas que yo rescato de la pandemia, donde nos ha generado tanto tiempo, porque la verdad hubiera llevado, si no, mucho más tiempo poder entrenarlo para esta especialidad. Darwin se prepara y se preparó física y yo te diría hasta mentalmente. Físico primero porque había que adaptarlo al ambiente en el cual va a trabajar. Y el ambiente en el cual trabaja para tratar de detectar este huillín o este bisón es un ambiente lleno de troncos, piedras, arroyos. Por lo tanto, desde muy chiquito lo acostumbré a, así como uno piensa un Basset Hound, un perro muy sedentario, es todo lo contrario, fue un perro que fue utilizado para la caza, así que ya estaba acostumbrado a un medio ambiente así muy natural, pero bueno, lo expuso un poco más al terreno real de donde él está trabajando como perro de detección, así que mucho subir troncos mojados, mantener el equilibrio, saber girar sobre un tronco, caminar para atrás, porque muchas veces baja la punta del tronco, pero está rodeado de agua, por lo tanto él tiene que saber que tiene que con su patita atrás caminar para atrás, entonces darle la orden de saber caminar para atrás, que muchos perros no lo tienen asimilado, pasar por piedras grandes, piedras chicas, rebaladizas, puntiagudas, pasar por arroyos, ríos, correntadas, sentir el frío, o mismo hasta el pato de los torrentes es un pato que vive al lado de cascadas, entonces claro. que se acostumbre a fuerte, viste, de una corriente fuerte con los rápidos, digamos, de los ríos, no tenerle miedo al agua, a pesar de que no es un perro que se identifica por ser un buen nadador, porque es bastante largo y pesado, pero que él se vaya acostumbrando a que el agua es un ambiente más de trabajo. muelles, marinas flotantes, estos muelles, estas marinas que donde uno mismo cuando se sube se mueve por todas partes, porque son flotantes, entonces que el perro se acostumbra a eso y no le tenga miedo, y a barro, a raíces. Así que físicamente lo expuse a eso y obviamente caminatas muy largas, mucho tiempo, con todo tipo de clima, nieve, frío, lluvia, etc. Y después mentalmente, a que él pueda seguir trabajando operativo, me pueda seguir haciendo el trabajo de detección durante largas horas.
Qué trabajo bastante exhaustivo que tiene. Alex, te pregunto, ¿cuánto tiempo llevó a Darwin que esté operativo para este trabajo? Yo realmente lo sé, nosotros dos estuvimos ahí, pero quisiera para que la gente lo sepa.
¿Cómo no? Bueno, creo que este ambiente de la pandemia me dio un tiempo atípico, porque si hubiera estado en un año normal me hubiera llevado más tiempo, pero por eso nuevamente soy una agradecida a la pandemia, a que nos enclaustró a todos y así le pude dedicar toda mi energía y mi tiempo a Darwin. Darwin me llegó con 56 días de vida, así que desde el día que me llegó a mis manos, ahí empecé enseguida a crear esta conexión muy importante con él. Arranqué con obediencia, porque yo he tenido hounds, un bloodhound y sé que son medios tercos, así que de muy chiquito empecé a darle obediencia y tratar de darle un amplio gama de catálogos de olores. Para eso, llevarlo a todas partes, exponerlo a todo tipo de animales, desde zorrinos, a liebres, a huemules, a ciervos, todos los tipos de atractivos, de olores atractivos que yo sé que después podían llegar a ser una distracción para este cachorro. Exponerlo a los ambientes. Todo esto lo hice durante la pandemia. Lo que para mí era fundamental para arrancar este trabajo eran las fecas de Huillín y Bisón. Eso, digamos que me retrasó un poquito más el trabajo, porque hasta ahí estaba todo bien. Si yo hubiera tenido estas fecas desde el día uno que me llegó, hubiera acelerado aún más el trabajo. Así que una vez que me llegaron las fecas, ese fue un gran momento de celebración para mí, para mi hija Kenia, es estudiante de biología, es mi gran asistente de trabajo de campo y de entrenamiento para Darwin, sin ella no lo hubiera logrado. Y ahí arranca realmente todo el trabajo de detección, que fueron 5 meses intensísimos, pero muy intensos, de todos los días y estar dándole mínimo 3 estímulos por día. Por eso lo pude hacer en un lapso bastante rápido, todo muy comprimido. Así que yo te diría que en 5 meses ya, realmente, entre comillas, estaba operativo. Pero siempre hay cosas para afinar, porque recién en trabajo de campo oficial, realmente saliendo a buscarlas, es cuando uno te empieza a ajustar ciertas cosas. Pero 5 meses muy, muy intensos.
Sí, nombraste a Kenia. Es importante que también la gente sepa que siempre en este tipo de trabajo no es que uno solo por ahí puede trabajar, sino que necesita alguien que pueda ayudar plantando las fecas en este caso, ¿no? Y bueno, decinos a ver brevemente si puedes explicar cómo se hace la asociación de olor, para que la gente entienda, si puedes explicar, para que la gente pueda saber. Incluso hoy en día muchos adiestradores acá en Buenos Aires estamos trabajando con que los perros utilicen el olfato, porque es muy bueno para que los perros estén calmos dentro de la casa y trabajen el cerebro.
Exacto, exacto. Bueno, la forma de entrenamiento es muy similar a cómo es entrenado un perro de narcótico, un perro explosivo, o aquellos que buscan, nosotros que estamos tan cerca de la aduana con Chile, buscan frutas, buscan comida. En esa asociación de olor uno trabaja siempre con un olor base. En este olor base, en mi caso, yo estaba trabajando con la feca de Huillín y de Bisón. En eso yo lo que voy a trabajar y focalizar es que el animal guarde en su memoria olfativa este olor base, que es el que yo quiero que él detecte. Y después enseñarle paralelamente un patrón de marcación. A gran diferencia de los perros detectores de todas las demás sustancias que yo mencioné, el perro que trabaja para un proyecto de conservación tiene que tener una marcación totalmente pasiva. Es decir, no tiene que ladrar, no tiene que escarbar, ni tampoco perseguir a la fauna local porque estamos trabajando dentro de un parque nacional. Por lo tanto, una vez que ya le enseñé la marcación y le voy asociando a que cuando presento este olor, este es mi olor base, y me dé su marcación, que en el caso de Darwin es un sentado, muy calladito, muy pasivo, muy tranquilo, ahí empiezo a meter el olor base en recipientes. Y cada vez que él se acercaba y olía, tácate, enseguida se sentaba, yo lo premiaba, y empieza toda una rueda de reconocimiento de olor en recipientes, trabajando esta detección del perro, y después ya voy cambiando el recipiente, lo fui metiendo en una bolsa, lo que sería como una bolsa para sostener un souvenir, un anillito, estos que tienen muchos pocos, una malla, y ahí llevo el aroma este ya a un ambiente natural, y llevándolo a distintos terrenos, a distintos climas, con distintas distancias, y después también trabajando las distintas contaminaciones que puedan haber en el lugar, o las distintas distracciones, y también las distintas superficies donde puede estar este olor base que yo quiero que él detecte.
Muy bueno, muy buen trabajo. A ver si vos nos puedes ayudar y decirnos... el perro ayuda en qué, en rapidez a encontrar las fecas, en qué ayuda a los guardaparques, a los biólogos que están haciendo estos estudios.
Muy buena pregunta, Pablo. Bueno, justamente el Basset Hound no es un perro de desplazamiento rápido, pero tampoco para un perro para un proyecto de detección se está buscando rapidez, porque a diferencia de los perros que uno comúnmente conoce por las películas o por las noticias, que es un perro de rescate, donde también tiene que ser una detección, tiene que ser una detección de una víctima, donde corre en peligro la vida de la persona, este no es un trabajo a contrarreloj, sino de precisión. Entonces, ¿qué le ha pasado y por qué se ha empezado a instalar tanto el perro de detección en ayuda a los biólogos? Porque justamente había un montón de información afuera en el medio ambiente que los biólogos, por nuestros sentidos, por nuestros escasos sentidos, se perdían. Perdían, no lo podían ver, no lo podían encontrar, no lo podían escuchar, o por animales muy evasivos, donde uno cree que está, pero el animal se esconde y se camuflajea de una manera fantástica. Mismo usando cámaras trampa, ¿qué pasaba? Para el biólogo, en una de esas puede ver el individuo, pero con la cámara trampa, que generalmente están en blanco y negro, porque no son a color, si la luz dio mal, no podía identificar al biólogo si era una hembra, un macho, o si era un felino, si era realmente el felino que estaba buscando. Entonces, lo que se busca acá es la precisión. Y a lo largo de todos los trabajos que han involucrado los perros en detección, fue sorprendente cómo la evaluación de un rastrillaje sobre buscando una especie que está en peligro de extinción o algo, pateó el tablero de estos biólogos, porque pensaban que estaban manejando una cierta cantidad de números y se dieron cuenta de otra cosa. Un ejemplo básico, la primera salida que hicimos con Darwin, fuimos sobre un río donde la bióloga encargada de estudiar el bisón para ver qué tan había avanzado sobre el terreno de Huillín y sobre Pato de los Torrentes, pensó que había una baja presencia de bisón durante años, y con solamente una ida que hicimos con Darwin, encontró casi 70 fecas. Y abrieron los ojos de una manera sorprendente porque no podían creer, no sabían que el bisón estaba tan presente en esa zona y amenazando tanto al Pato de los Torrentes. Son fecas, estamos hablando de cosas mínimas, ¿no? En el caso de Darwin, porque hay otros perros que detectan fecas de un puma, por ejemplo, que será visible, pero no todos los biólogos entran en un bosque o un sotobosque donde generalmente uno circula, donde el físico de uno entra. Pero en cambio el perro, la nariz es tan potente, pero tan potente que te puede marcar lugares insólitos o lugares donde uno no tenía ni tiempo de rastrillar. Entonces, ese es el campo donde ha ganado el biólogo. Y no solamente, en este caso vengo hablando de animales, sino plantas invasivas. Se le puede enseñar al animal a justamente detectar ese olor base de esa planta, y en lugares, en parques nacionales, estos perros han detectado no solamente a esa planta invasiva que en unos pocos años puede arrasar sobre las plantas endémicas, sino hasta los brotes o en la raíz de esa planta, y para el biólogo es un avance impresionante de poder agarrar esa planta antes que realmente llegue a invadir y a deteriorar la biodiversidad.
Qué buen trabajo, la verdad, muy bueno. Bueno, Alex, a ver, para ir cerrando, me gustaría saber a ver cómo nació esta pasión con Darwin. Me gustaría saber si Darwin, aparte de detectar feca, detecta otras cosas. ¿Qué otras actividades hace Darwin? Y si Darwin tiene Instagram, para que la gente lo ubique.
¡Ah, me encantó!
Bueno, la pasión en verdad me dio la antecesora de Darwin, Rescue, una bloodhound, como dije anteriormente, que cuando llegó a mi mano, en verdad yo medio como que la rescaté, le quise dar una buena vida. Cuando tuve un bloodhound en mis manos, quería darle un ambiente ideal para poder utilizar el potencial de esa raza. Decía, ¿para qué cuerno sirve un bloodhound? Y obviamente el potencial de la raza está en el rastro, y ahí sí fue cuando me dediqué a entrenarla para búsqueda y rescate. Pero ¿qué pasó? Me enamoré de esto de binomios de trabajo, me enamoré de sentirme útil para la sociedad y con mi perro, o sea, trabajar con mi perro y sentirme que los dos seamos útiles para la sociedad, me enamoró. Eso fue lo que despertó la pasión. Así que Rescue falleció hace 2 años atrás, y cuando falleció era como que se me iba mitad de mí y necesitaba tener mi compañero de trabajo. Siempre, toda mi vida que es un Basset Hound, siempre escuché cosas negativas. Mi padre que me decía, no sirve de nada, mi marido, ¿para qué? Y dije, listo, llegué a los 50, yo me saco las ganas. Y descubrí una raza maravillosa, maravillosa, con una inteligencia impresionante, con ese poder de la nariz, Fórmula 1, digamos, para poder trabajar con su nariz, y con una obediencia sensacional, un compañero impresionante, con una energía que me gana a mí, a mi hija, a todo el mundo juntos. Así que ahí paso a tu segunda pregunta, Pablo, que es ¿qué más hace Darwin? Bueno, Darwin no nos da descanso. Al ser estimulados de tan temprano, es demasiado inteligente. O sea, Kenia se queda estudiando y me dice, mamá, necesito darle un juego de ajedrez, carta de solitario, porque ya no sé más cómo entretenerlo. Como todo perro entrenado, es demandante. Y los locos se saben comunicar y saben tironear y decir, dame más, dame más. Así que cuando con la pandemia, obviamente ya estaba operativo para detección, dije, bueno, ¿qué más puedo hacer con Darwin? Y ahí surgió la idea de detectar trufas, que estamos en una zona de trufas, se necesitan perros para detectar trufas, tengo una finca bastante cerca de Bolsón que hacen trufas, necesitaban un perro, así que vamos, Darwin, también a detectar trufas. Y bueno, ya también hace poco le propuse a otra bióloga de Parque Nacional Nahuel Huapi, que cuando di el taller sobre Darwin, se le abrió los ojos, y cuando yo veo un biólogo que acepta esta nueva propuesta, esta nueva herramienta del perro, yo enseguida digo, ¿qué necesitas? Me dice, Alex, plantas. Tengo una planta que está en altura. Bueno, Darwin está acostumbrado a caminar en la montaña, así que nuestro próximo proyecto, cuando ella regrese al sur, será de probar también que pueda trabajar para cuidar a las plantas, poder detectar esta planta que también está en peligro de extinción. Así que bueno, es un cachorro, no tan cachorro ya, tiene 1 año y 6 meses, pero es impresionante todo lo que ha logrado en poco tiempo. Bueno, tiene una vida por delante y quiero poder con él, poder ser lo más útil posible, y sobre todo a él lo veo muy divertido. Le gusta la agility, o sea, también porque no sabe más cómo llenarle la vida, así que vamos con agility también. No nos da el respiro, la verdad, así que todo lo que a él le gusta.
Recordamos a la gente que, bueno, no dijimos, pero vos estás en Villa Langostura trabajando, haciendo estos trabajos.
¿Y cómo, si tiene su Instagram,
bueno, Dar. Sí, perdón.
No, igual lo vamos a repetir en Instagram, pero me encanta la conexión que generaron entre ustedes dos.
Las 24 horas, los 7 días, no nos separamos. María, no nos separamos, y él yo no conocía tanto a la raza. Después, cuando me metí en grupo de base, me di cuenta que sí, son súper demandantes y lloran cuando no está el dueño, pero eso lloro de lamento boliviano, ¿viste? Que te raja. Entonces, cuando me voy, mi hija me manda el audio, mira cómo lo dejaste, me parte el corazón y en parte me gusta también, me encanta que me demande y me busque y quiera estar conmigo. Así que a todas partes, estamos juntos, no hago con nada. Él. Mi vida cambió por Darwin. Cambió
totalmente.
Y totalmente también, ¿cómo fue también la actuación en este caso de Pablo, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente.
Eso me encantaría para la audiencia que lo digas así en breves palabras, ¿no?
Y mira, yo te digo una cosa, María, para estos es un proyecto muy innovador, muy vanguardista, donde encararlo demandaba de mucha valentía y ayuda. Y ahí es donde vino Pablo. Pablo fue el que me dio el enorme empujón, decir, Alex, anímate, presentate a Parques Nacionales, vamos. Se me habían cerrado muchas puertas, muchas contras, muchos palos en el camino, y uno muchas veces, encima con todo el ambiente depresivo de la pandemia, ¿viste? Uno dice, y el soporte de Pablo, el optimismo de Pablo, la fuerza de Pablo, los conocimientos de Pablo, me ayudaron enormemente, fue mi gran contención a pesar de la distancia, mandándole videos, hablándonos por teléfono, vos insistí, y bueno, gracias a él estamos con Kenia donde estamos, porque sin él fue una muleta enorme que nos dio decir, no la aflojes a esto, dale para adelante.
Y hay otra persona más que está, te ayudó también, ¿no? Que está en Misiones, Karen, exacto.
Karen está, Karen de Mateo es bióloga, guía también canino, directora de muchos proyectos de conservación, ella está físicamente en Estados Unidos, y obviamente necesitaba también el apoyo de una persona súper profesional que estuviera años con esto, porque junto con Pablo nos surgían dudas de muchas cosas, pero sobre todo necesitaba ayuda de alguien que ya haya hecho esto en la Argentina, porque justamente por esto de ser tan vanguardista y ser algo nuevo, estamos hablando de un parque nacional que siempre fue en contra de los perros, no a favor de los perros. Entonces yo necesitaba mucho apoyo de gente que ya había estado trabajando en la Argentina, que entiende la idiosincrasia de la Argentina, y sobre todo con una experiencia enorme, porque ella ya lleva 10 años en lo que se llama perros de detección, trabajando en el Parque Nacional Iguazú, protegiendo al puma, al jaguarete, al ocelote, a la orcilla, o sea, su perro detecta 5 especies, y ella fue también una ayuda enorme desde Estados Unidos, así que sin Pablo y sin Karen, la verdad que no hubiera podido lograr.
Muy bien, así felicitaciones que a todos.
Bueno, Alex, solamente cerrar diciendo que bueno, que a la audiencia que bueno, para estos son los perros, la mayoría de los perros de raza, cuando están creados para un fin y se utiliza bien ese fin, estas son las cosas lindas que pasan, o sea, que un perro que fue creado para utilizar su olfato y que trabaje de eso, el perro está feliz, el perro está estable y bueno, a veces tenemos perros de raza en la ciudad y no lo hacemos trabajar, no utilizamos en el caso de un base del olfato, todo, y pueden haber ciertas complicaciones, como pasa hoy en día. Yo la raza que más tengo, vos lo sabés, Alex, es el Border Collie. Muchos tienen problemas y es un perro que en realidad necesita correr y hacer alguna actividad. En el campo hacen mucha actividad y en un departamento, bueno, no la están haciendo. Y es bueno trabajar física y mentalmente, como dijiste vos, en los perros. Trabajar el físico no solamente, sino también la parte mental. Me gustaría que nos digas el Instagram de Darwin, así todos lo van conociendo, los que ingresan.
Es tenemos un amor.
La parte cholula del
reportaje. La parte cholula es Darwin, que es lo más, sí.
El Instagram de Darwin es Darwin the Bassett, como todo en inglés, ¿no? D-D-T-H-E, Darwin the Bassett. Y ahí está, ahí están los entrenamientos, ahí están las salidas oficiales con parques, van a estar viendo más de las salidas, porque la idea es esto, una vez que ya les gustó, ya vieron lo efectivo que es, la idea es no parar. Así que bueno, ahí para conocerlo un poquito más íntimamente y todas las payasadas que hace el loco.
Alex, bueno, ¿no será esta la última entrevista? Tenemos muchísimo para hablar. La verdad que yo quiero mencionar que el parque, muy brevemente, que el Parque Nacional Nahuel Huapi es el primero de nuestro país y que representa, es una muestra representativa de los ecosistemas andinos del norte de la Patagonia. Quiero recordar también muy brevemente al Perito Moreno, que fue un científico, naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador, y que trabajó codo a codo con mi bisabuelo, Juan W. Gess, también historiador, geógrafo, profesor, sociólogo, paleontólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me encanta este proyecto, es realmente las cosas que necesitamos, el conservar, el educar. Realmente te felicito, exacto, pero de corazón, Alex, sos una genia.
Gracias,
y vamos,
María,
para adelante con muchas todo gracias esto, ¿eh? Así que hasta muy pronto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, y bueno, cualquiera que esté interesado, he dado charlas en los colegios, creo que a los chicos les encanta,
sí,
porque además todos, sí, casi todos tienen sus perros, y después miran a su perro con otros ojos, con mayor respeto, y saber que se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Hoy en día se está detectando el COVID, tanta gente ha sido curada de cáncer, también detectan cáncer. Uno nunca sabe qué pequeña semillita puede dejar en alguna persona que tiene su perro y dice, che, vamos a darle utilidad y sobre todo amor y conexión. Gracias a vos, María, y bueno, felicitaciones por tus antecesores, porque la verdad que...
No, por favor, me he criado con esto y la verdad que me encanta todo este tema. Así que ni hablar. Qué bueno. Bueno. Así que felicitaciones a los dos.
Saludos, Alex.
Muchas gracias. Pablito, un abrazo enorme, enorme, y te esperamos con mucho cariño por acá, por el sur. Un abrazo y gracias a todos ustedes.
Allá estaré.
Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, Pablo.
Gracias, hasta luego.
En mi largo andar y andar, un perro supe tener, tan humano que a mi ver solo le faltaba hablar, tan humano que a mi ver solo le faltaba hablar. Además en mi rodar un cariño tuve yo, pero pronto se cansó de mi sentida pobreza y se fue con su belleza, pero mi perro quedó. Y se fue con su belleza, pero mi perro quedó. Tuve un amigo a quien di lo mejor de mi amistad, le entregué sin falsedad lo mejor que vive en mí, le entregué sin falsedad lo mejor que vive en mí. Pero pronto comprendí la crueldad con que pagó, pues cobarde se llevó mi perro en su cobardía. Él no ha vuelto todavía, pero mi perro volvió. Él no ha vuelto todavía, pero mi perro volvió. Muchos amigos vinieron, otros amores también, y por mi mano vinieron, como vinieron se fueron. Y por mi mano vinieron, como vinieron se fueron. Muchas penas me trajeron y mi ser ensombreció, mas la suerte tuve yo de ver que todos pasaron y solito me dejaron, pero mi perro quedó. y solito me dejaron. Pero mi perro quedó.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Y ya tenemos en línea al doctor Agustín Gilman, que nos va a hablar sobre los procedimientos para el registro y la tenencia sobre las 17 razas de perros potencialmente peligrosas que hay que registrar en la actualidad en Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, nada, tenemos la verdad que muchísimas preguntas, doctor Agustín, y nos encantaría que nos clarifiques para empezar sobre este punto.
Bueno, buenas tardes, María Claudia, un gusto estar con
buenas
ustedes.
Buenas tardes, siempre bienvenido aquí. La verdad que siempre los oyentes se quedan con conceptos muy claros y además sos un amante de los animales, así que sí. Eso valoramos todos muchísimo también.
Perfecto, mira, paso a explicar.
Sí.
La ley 4078, que es la nueva ley de registro de animales potencialmente peligrosos, más que nada los perros, lo que intenta en la Ciudad de Buenos Aires, es una ley que entró en vigencia hace unos días nada más, fue promulgada en el boletín oficial. Lo que intenta claramente es proteger a otras razas más pequeñas de perros o a otras personas de estos perros, digamos, potencialmente peligrosos, que deben tener ciertas características. Son 17 razas, uh-huh, efectivamente, entre las cuales encontramos Dogos, Doberman, Rottweiler y otras, por citar algunos casos. Son perros que tienen más de 20 kilos, uh-huh, de peso. Son perros que tienen unas mordidas importantes, y lo que debe hacer el dueño de estos perros es registrarlos, valga la redundancia, en un registro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En CABA. Luego de lo cual, también los deben pasear con un bozal, que es obligatorio, y con una, digamos, con una rienda corta, digamos, ¿sí? Uh-huh. Eso, uh-huh, es muy importante. Y a su vez también tienen que obtener un seguro de responsabilidad civil por cualquier daño que pueda causar su perro. Esta nueva ley, que en verdad fue ya realizada hace más de 10 años, pero entró en vigencia hace muy pocos días, como dije antes.
¿Qué significa, a ver, para el oyente, entrar en vigencia? ¿Como que se va a cumplir de alguna manera o por este procedimiento de que hay que ir a hacer el trámite, que creo que incluye también 3 meses de un curso?
No, sí, es un curso virtual que van a tener que hacer los dueños de los perros, que lo tienen que renovar todos los años, de capacitación sobre cómo manejar esos perros, digamos, potencialmente peligrosos, digamos, entre comillas, en la vía pública, y ya entró en vigencia, quiere decir que ya rige, o sea que hace unos 10 días que ya rige, o sea que, digamos, supuestamente los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires ya deberían solicitar a las personas que tienen estos perros que estén debidamente registrados en una aplicación del celular. Así que, ajá, bueno, supuestamente ya rige.
Creo que también, doctor, incluye una chapa. Perdón, Pablo, adelante.
Sí, cómo no.
No, le quería hacer una pregunta, doctor. Pablo Beren, sí, le habla.
Sí, encantado, Pablo.
Quería hacer una pregunta. Si los perros, en vez de ser de una raza particular potencialmente peligrosa, es una cruza de uno de ellos con un mestizo, que también pesa, el cachorro puede llegar a pesar más de 20 kilos, pero no es de ninguna raza. ¿Qué pasa en esos casos?
También la ley contempla, la ley 4078 de la Ciudad de Buenos Aires, contempla este tipo de casos, en donde las cruzas de este tipo de perros también deben estar registradas, y son, digamos, vistos como potencialmente peligrosos para otras razas más pequeñas o para las personas.
Bien.
Perfecto. Y claro, eso imagino que es saber entre Pablo, que es el especialista, uh-huh, digamos, en perros, y bueno, vos que sos el digamos, el abogado, esto, uh-huh, es debido, digamos, a la mordida que el perro te puede ocasionar tanto a una persona como a tu perro, o, ¿no es cierto?, a cualquier, o sea, una mordida de un pequinés, por decir, no es lo mismo que una mordida de un dogo, ¿no? O sea, imagino que es por esto, ¿no es cierto? Y lo que quiero saber también es, ¿qué pasa si te muerde un perro en la vía pública? O sea, ¿qué es lo que una persona puede hacer legalmente, digamos, independientemente de estas vigencias que están, sí, estos nuevos procedimientos, perdón?
Perfecto, María Claudia. Mira, yo te digo, ya hay infinidad de casos de perros que han mordido en vía pública a personas. Lo que se va a hacer inmediatamente es tomar los datos de las personas o sacar ahora fotos con los celulares del perro, de la persona, llamar inmediatamente a la policía y al SAME, si es que la lesión es importante y lo amerita, digamos. Uh-huh. Luego de lo cual, obviamente, hay que darse la vacuna antirrábica, hay que pedirle los papeles al dueño del perro, y luego, si uno quiere, lo puede denunciar penalmente por las lesiones producidas, y a su vez iniciar una demanda por daños y perjuicios. Yo te digo, ya hay jurisprudencia y ya hay fallos de personas que han sido mordidas por perros y que han obtenido unas altas indemnizaciones, por ejemplo, de 500 mil pesos. O sea, depende de la lesión, se pueden obtener altas indemnizaciones.
Claro, incluso tengo entendido, doctor, que hay una multa por no cumplir, ¿no es cierto?, con el bozal, la correa corta, todo esto que mencionaste en el inicio.
Sí, son multas. Pasa que lo que hay que tener en cuenta es que debe haber inspectores en la calle que las apliquen. Mientras no haya inspectores en la calle, no haya denuncias al número telefónico del gobierno de la ciudad, todavía no hay muchas multas porque la ley es muy nueva. Por más que lo que decimos siempre los abogados y lo que se rige es que la ley, por más que uno no la conozca, ya rige, digamos, y uh-huh, la tiene que cumplir. Hasta que no se ponga en práctica esto, no creo que haya muchas multas todavía.
Claro, doctor, perdón, sí, Pablo, adelante.
Le quería consultar a ver cómo veía él la ley. O sea, yo pensando que hay países europeos donde este tipo de razas, la ley es totalmente diferente. O sea, ajá, el propietario tiene que tomar un curso de sociabilidad y obediencia. O sea, tiene que realizar con el perro un curso de sociabilidad y obediencia. Uh-huh. Y una vez superado, no es que a través de una aplicación le dan, que se anota que tiene un perro de ese tipo, sino que tiene que realizar este curso y después de este curso le dan como si fuera un registro para conducir. O sea, Pablo Beren, suponiendo que yo tengo un perro así, sí, está habilitado para poder llevar este perro a la vía pública. Obviamente que lo hacen poner bozal, lo de la correa corta creo que no es tan así, o sea, puede llevarlo con una correa un poquito más larga, pero tiene que pasar un curso que creo que dura sus meses, y si no lo aprueba, no puede sacar el perro a la calle directamente. O sea, tiene que pasar el curso de sociabilidad y obediencia, obviamente requiere que el perro pueda pasar entre perros, le toma un examen que tiene que pasar entre perros, incluso suelto, tiene que poder estar atado en un árbol y pasan perros, pasan chicos, todo, y el perro tiene que estar tranquilo, y bueno, cuando demuestra todo eso, el perro está habilitado para salir a la calle con ese propietario. O sea, si lo sacaría mi mujer, claro, no. O sea, claro, ¿cómo ves vos la ley? Porque yo yo lo veo del lado, vamos, me pongo del lado de la gente que tiene ese perro, y yo como propietario de perros, no de este tipo, pero y adiestrador, lo veo como que todos los perros son culpables, pongámosle correa corta, pongámosle un bozal, es como
si, no, bueno, somos... para nada. Yo creo que el dueño es el culpable, además, Pablo.
O sea, no.
Para nada es el perro, o sea...
No, pero lamentablemente el que lleva el bozal es el perro.
No, ya lo sé, pero a ver, ¿cuántos perros hemos conocido? De hecho, yo voy a contar una, voy a hacer una autorreferencia. Uh-huh. Yo tuve Doberman, he tenido perros potencialmente peligrosos y realmente han sido más mansos. O sea, yo no sé, a ver, me encantaría también este punto, Pablo, no, tu opinión. O sea, no, yo creo que es el dueño, justamente, ¿no?
Mi opinión es, o sea, está bien que se haga algo, que los que nos gobiernan hagan algo y que tomen, que empiece a haber algo con respecto a los perros, pero me parece que lo estamos prejuzgando diciendo, bueno, todos los perros de X raza de tantos kilos tienen que llevar bozal. En una época, no sé si todavía estará, pero en teoría la ley dice que, o decía la ley hasta hace un tiempo, la verdad que no estoy palpado en el tema, que todos los perros, y hay perros, por ejemplo, que no pueden llevar bozal por su contextura física, por su cabeza, no hay bozales para ese tipo de perros. Mira. Y, sí, por ejemplo, un bulldog inglés no puede tener bozal. No hay bozales, por lo menos yo no conozco bozales para un bulldog inglés. Y son perros que pesan más de 20 kilos, aunque son bajitos, son perros que pesan más, claro, de 20 kilos y son fuertes. Pero no veo como que haya, en esto que nos está contando acá el doctor, que por ahí a ver qué opinión tiene él, no veo algo que sea, bueno, vamos a hacer algo para que los perros estén bien. O sea, es, le ponemos a todos bozal, le decimos a los dueños que tienen decir ante el gobierno que tiene ese tipo de perros, pero no hay un trabajo previo, no hay un trabajo de educación, o sea, solamente por Zoom o por lo que veo, una charla, pero en Europa se hace distinto. Un ovejero alemán tiene que rendir una prueba de sociabilidad y obediencia en muchos países.
Bueno, mirá, yo lo que opino es que la ley es totalmente perfectible. Estamos en Argentina y a veces se adaptan leyes del exterior y a veces se adaptan bien, a veces se adaptan mal. Yo creo que lo que vos decís está perfecto, me parece perfecto, pero el tema es que acá se va a dar un curso de capacitación a los dueños, no es solamente una charla, sino que es un curso de capacitación que no sé exactamente cuánto dura, pero yo creo que acá se pone más énfasis, no sé, me parece que en los dueños, sí, que lo lleven corto, a mí me parece que, y no solamente recordemos que... digamos, el responsable civil de algún daño que produzca el perro es el dueño del perro.
Sino, sí, eso sí, está claro.
El que pasea al perro en ese momento, ¿no? Pero sí. yo al revés, creo que lo que estamos, que lo que se está poniendo énfasis en esta ley es con los dueños, con que no lo lleven sin correa. Yo no creo que se esté poniendo tanto énfasis en el perro. Hay mucha gente en Argentina que pasea a los perros grandes, digamos, y que la gente le da un poco de miedo, sin correa, entonces el perro
va con la correa. Ojo, con la correa estoy totalmente de acuerdo. Para mí todos los perros tienen que estar con correa, sí, collar y correa, todos, hablo de todos, no solamente claro, los grandes, todos, no solamente por una mordida, un perro que se escapa, cruza la calle, un automovilista que quiere esquivar ese perro, choca contra un motociclista y por ahí el perro salió perfectamente ileso. y otro. Eso todos los perros deberían estar con collar, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo lo marco desde el punto de vista de educador canino, hoy en día hay una tendencia que los perros tienen que ir más suelto y por ahí sujeto a una correa corta, hace que el perro genere cierto estrés y en vez de estar progresando en el trabajo con el perro, sea Rottweiler o sea un caniche, iríamos en contra. Creo que sí, por ahí al pasar entre gente debería ir caminando correctamente, tranquilo al lado del dueño, pero bueno, también podría manifestarse que en ciertos lugares, no leí bien toda la ley, pero en ciertos lugares poder tener una correa y tener un esparcimiento ese perro.
Yo creo que es bueno, un tema que es un principio esta entrevista con el doctor Agustín Gilman, porque nos da para hablar muchísimo y lamentablemente nosotros el tiempo es tirano en la radio, no tenemos, ya tendremos un programa de 2 horas o semanal, porque yo creo también, y para cerrar, digamos, que los vecinos mismos ya saben quién tienen perros potencialmente peligrosos. En todos los barrios, digamos, no sé, Pablo, tu experiencia, a ver, como adiestrador, en todos los barrios se sabe quién tiene un perro malo, quién tiene un perro o no, es así o no,
sí,
o no están así.
Sí, de hecho, no sé si el doctor coincide, no sé cómo, si él está solo en capital o en provincia,
en capital,
pero en provincia es donde mayor problemas tenemos con los perros potencialmente peligrosos, de razas, tenemos ahí hay un gran problema.
En capital, yo creo que hay que calificar ya a los dueños potencialmente peligrosos a esta altura de la entrevista, ¿no, doctor y Pablo?
Totalmente de acuerdo. Para mí los dueños son más peligrosos que los perros. Los adaptan la personalidad de los dueños, y los dueños son los peligrosos para mí, no los padres.
Exactamente, porque vemos dueños que realmente no les importan muchos puntos que Pablo ha mencionado.
Sí, exactamente.
¿No? Y no el perro. Así que bueno, ha sido muy clarificador para esta primera etapa, doctor.
tenemos que hablar más veces sobre este tema.
Exactamente, bueno, hay muchísimo, es muy amplio, la verdad, pero totalmente. Bueno, muchas gracias y nos encantaría que compartas tu Instagram por si te quieren hacer más preguntas sobre el tema, sobre otros temas.
Es arroba Agus Gilman, así como suena, así que cualquier consulta me la hacen por ahí.
Perfecto, doctor Agustín Gilman, muchísimas gracias como siempre. Doctor.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Chao, hasta luego.
Pablo, que bueno, esta semana a mí me han operado y yo quiero agradecer muy especialmente a todo el servicio de traumatología del Hospital Alemán, en particular a los doctores que me han atendido, el doctor Mauricio Balumelli, quien me operó, a todos los médicos que me atendieron en emergencia, el doctor Federico Freis, la verdad que una calidez humana, una eficacia, al doctor Catalano, que siempre está presente, a los doctores Francisco Schlottmann, a la doctora Manuela Monraba Lezama. La verdad que no puedo terminar de nombrar a todos porque, Pablo, realmente no me alcanzan las palabras para felicitarlos, para ver esa comprensión, esa empatía, digamos, en momentos realmente muy complicados, ¿no? También al cardiólogo, al doctor Tomás Bertolino, a quienes a todos les mandamos muchísimos saludos, también en especial a los enfermeros, Erika y Carlitos, todos me iban diciendo, bueno, que los saludemos. Así que, además, debo reconocer que esto para el otro programa, excelente gastronomía en el Hospital Alemán, ¿eh?
Ah, bueno.
Muy rico todo. Hay que tomar la parte.
Eso te gustó.
Divertida, sí. Y también vamos a recordar nuestra marca, que es la más segura, con la cual tu perro jamás se te va a escapar, porque tiene 4 ganchos que lo sostienen y los diseños los más lindos, que es Sea Dog, y que aquí se comercializa en pet shops y las mejores veterinarias.
Bueno, así eso que podríamos recomendarle a la gente que tiene razas potencialmente peligrosas, ya que
totalmente
salió la ley y tienen que ir sujeto
totalmente
a los perros. ¿Por qué no?
Bueno, y elegantes. Entonces, la verdad es algo totalmente innovador, nuevo. Y bueno, y pueden encontrar toda la información en el Instagram Mascotas Mimadas.
Y sí, tienen que recordar todos que tienen que llevar el perro a sujeto, así que aprovechen Tidoc, que es una buena
muy
marca.
Bien. Y bueno, nos despedimos recordando nuestras cuentas de Instagram, Pablo, de Planet People Magazine y
la arroba La Jauría Escuela.
Ahí te pueden conectar, así que nos vamos hasta el otro jueves a las 13 horas aquí en Radio Cultura FM 97.9. ¡Chao!
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.